Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Cine y TV con este que le habla Gerardo Rodríguez y conmigo el hombre que habla con la tableta, Omar Omi Vázquez. Omar, ¿qué es la que hay?
Todo bien, Gerardo, ya tú sabes, aquí ready para hablar de otra de nuestras pasiones. Acabamos de culminar de ver un juego de Puerto Rico ganando, nos sentimos orgullosos. Después grabamos un podcast de artes marciales mixtas y ahora vamos a hablar de qué más, de cine y televisión, las otras cosas que nos apasionan.
Sin duda alguna, hay que mantener esta plataforma diversa porque nuestra audiencia eso es lo que está buscando. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de la ceremonia de los Óscares que se celebró el pasado domingo. Fue una ceremonia que obviamente viene luego de la controversia más grande que ha tenido la Academia en su historia, que fue la galleta, como dicen en Puerto Rico, que le propinó Will Smith a Chris Rock, que hasta el sol de hoy todavía estamos escuchando de ella. Y obviamente como la Academia no supo manejar la situación.
Para nada.
Y pues obviamente esta pues sería la primera ceremonia luego de ese suceso. Muchas personas pues estaban a la expectativa de cómo ellos pues iban a regresar luego de obviamente ese suceso un poco incómodo y desagradable de la ceremonia pasada. Y pues la ceremonia fluyó. Ciertamente fue la misma duración que siempre, creo que fue una duración de 3 horas y media. Jimmy Kimmel regresó a ser el anfitrión de la misma. Me parece que hizo buen trabajo, pero Jimmy Kimmel pues está acostumbrado a estar en ese tipo de situaciones. Para él fue como un paseíto. Pero me parece, y esto creo que lo había comentado ya en un episodio que habíamos grabado referente a los Óscares en el pasado, me parece que los Óscares han perdido relevancia cultural.
Claro.
Yo creo que ya no es lo mismo. Antes la gente, cuando se hablaba de los Óscares, era como un evento. Todo el mundo se detenía.
Y no para... solo los Óscares. Yo te diría que las ceremonias per se de premiaciones. Antes Miss Universe era algo que paralizaba el mundo. Lo mismo los Óscares. De igual manera también... los premios, los Grammys, ahora ya es como muy normal y yo pienso que esa culpa es la sobresaturación de eventos. Tenemos muchos eventos, muchos premios, los premios esto, los premios lo otro. Cualquier loco hace unos premios. Entonces, lo que pasa con cualquier loco hacer un premio es que entonces los que de verdad tenían razón de ser o eran los más prestigiosos se ven afectados. Porque ahora todo el mundo piensa, eso es otro premio más. No, puñeta, los Oscars son los premios más prestigiosos en cuanto a películas, pero hace tantos y tantos y tantos premios de películas al año que la gente ya, pues, otra más, ¿me entiendes? Y yo pienso que eso ha perdido. También sí, la cultura. No. Antes a la gente se le inculcaba más la cultura y era familiar. Coño, Gerardo, nosotros nos acordamos que en nuestras casas con nuestras respectivas familias, cuando nosotros éramos chamaquitos y niños, no, hoy son los Óscares, hoy hay que ver los Óscares. Te gustara o no te gustara, tú te tenías que sentar a verlo. Hoy hay que ver Miss Universe, hoy hay que ver Miss Universe, hoy hay que ver el programa de Don Francisco. Pero esas cosas culturales se han perdido. La tecnología, el hecho de que hoy en día en una casa no hay un solo televisor en la sala como antes, sino que hay 5 televisores, cada cuarto tiene uno. Y tenemos hoy en día todos un telefonito así, con acceso a poder ver ahí lo que queramos, pues ya pasada a segundo plano las cosas que antes eran relevantes. Y yo pienso que todo eso es una cadena que ha ido haciendo que merme ya yo creo que en años, en pocos años, los Oscars van a ser como que tipo revista. Mira, hoy fueron los Oscars, estos son los resultados y ya.
No, definitivamente una de las cosas que yo estaba escuchando al que recientemente entró a estar a cargo de la academia, y pues una de las preguntas que se le hizo fue cómo los Oscars pues podían transformarse para responder a los intereses de la audiencia actual, ¿no? Obviamente ellos tienen un contrato televisivo con la cadena ABC hasta el 2028, hasta el momento. Entonces, pues, una de las cosas que las personas se le criticó a los Oscars fue que pues no había una alternativa de streaming para verlos. Entonces, aquel que no tiene cable, pues no podía ver los Oscars porque no estaba en ninguna plataforma de streaming. La única forma que lo podía ver era a través de Hulu, pero Hulu no como streaming, sino Hulu si pagabas el servicio de
premium.
Televisión en vivo, de televisión en vivo, que es como si tuvieras cable, pero a través de Hulu. Entonces se le preguntó a él que cuál era el plan de la academia para responder a esa audiencia quizás que no tienen cable, que no tienen televisor. Entonces él dijo pues que ya para próximos años iban a buscar una alternativa para poder tenerla en un servicio de streaming, porque por ejemplo ya se está trabajando plataformas como Disney Plus y Netflix, están trabajando la transmisión de eventos en vivo. Pudimos ver como Netflix pues el último especial de Chris Rock lo transmitió en vivo a través de Netflix. Y hemos visto cómo Disney Plus ha transmitido conciertos en vivo también a través de la plataforma. O sea, yo creo que esto es el próximo paso para las plataformas de streaming. Y qué mejor que una premiación del prestigio de los Oscars para seguir entonces explorando la posibilidad de hacer eventos en vivo en plataformas de streaming. Pero entonces, más allá de la capacidad de las personas poder ver la ceremonia, también hay que ver que la academia siempre se le estaba haciendo unas críticas de ser un poco anticuada, de quizás no responder a los intereses de la masa en términos de las nominaciones.
Sí, como que eran películas muy sofisticadas, muy muy independientes, algo muy difícil de digerir para muchas personas.
Correcto, y hasta cierto punto, pues, la academia ha tratado poco a poco de hacer unos cambios para responder quizás a los intereses así de la masa. Por ejemplo, uno de los cambios que hizo inicialmente fue expandir la cantidad de películas que podían ser nominadas en la categoría de mejor película. Y desde que ampliaron la cantidad de nominaciones, pues hemos podido ver como películas como Black Panther, Top Gun y otras películas que en un momento dado
no hubieran entrado,
jamás hubiesen sido nominadas a un Oscar, han sido nominadas. También una de las críticas que se le ha hecho a la academia es quizás la falta de diversidad en sus miembros. Obviamente muchos de los miembros de la academia son personas blancas, caucásicas, ya de edad avanzada. Entonces, pues se había planteado que el hecho de que no hubiese diversidad entre los votantes, pues eso no permitía a que otro tipo de películas
llegaran ahí,
llegaran a ser nominadas, o que otras personas no fuesen nominadas. Porque, por ejemplo, también se le hace la crítica de que pues muchas mujeres, es bien difícil que nominen a mujeres en cuanto a
actuación,
por dirección, por actuación no, porque por actuación hay una categoría asignada,
sí,
a mejor actriz, pero las mujeres que dirigen siempre se ha criticado que pues no hay una, ¿sabes? No está a la par con la cantidad de directores hombres que han sido nominados. También pues la cuestión de las minorías, ¿no? Lo que son hispanos, asiáticos, LGBT, negros, en fin, las diferentes minorías que se encuentran en los Estados Unidos, pues la academia no responde a esas diferentes minorías. Pero entonces poco a poco han tratado de hacer unos cambios, ¿no? Y ahora vamos a lo que quería llegar con esto, y es el hecho de que pues la película Everything Everywhere All at Once no solamente ganó el premio a la mejor película, sino que arrasó. Básicamente ganó 7 Oscars. No solamente ganó 7 Oscars, sino que desde, si no me equivoco, Silence of the Lambs, no había una película que ganara todas las categorías principales. Obviamente ganó mejor actriz de reparto, lo ganó Jamie Lee Curtis, ganó mejor
Ese
actor
es
de
el
reparto.
único con esos dos que vas a mencionar son los únicos dos con los que estoy de acuerdo por su desempeño.
Entonces ganó Kiwi Kwan por mejor actor de reparto. También ganó Michelle Yeoh como mejor actriz. También ganaron mejor dirección los dos directores, que se me escapa el nombre de ambos, pero los dos tienen el mismo apellido. Ganó mejor película. Prácticamente desde Silence of the Lambs no había una película que tuviera este impacto de que pues ganara todas estas categorías. Entonces, mi pregunta es, ante la pérdida de relevancia cultural de la ceremonia de los Oscars, este tipo de cosas, ellos están tratando de ganar relevancia cultural nuevamente, y que conste, yo no le estoy restando mérito a la película. Yo me disfruté la película. Obviamente tú tienes otra opinión al respecto, que procederemos a escuchar, porque es importante pues tener diferentes perspectivas. Y obviamente pues lo interesante de estos episodios es ver cómo tú presentas otro punto de vista diferente al mío, y pues obviamente ver diferentes formas de ver una misma cosa, ¿no? Bueno, ya que estamos en esa, danos tu opinión
Pues mira,
sobre Everything Everywhere All at Once.
para empezar, difícil de digerir para mi gusto, y vuelvo y recalco, mi gusto, no soy muy fanático de lo que es ciencia ficción, a menos que la ciencia ficción sea presentada de una manera realista o justificada. Siempre pongo el ejemplo de la serie de Gotham. En la serie de Gotham, todos los personajes que eran los villanos de Batman, que tenían ciertos poderes y qué sé yo, acá te explican cómo cada uno logró obtener eso y había una manera justificada para que cada personaje fuera tal cual como era. Y tú lo podías comprender. Pues a mí no me molesta eso, porque eso de lo a mí me gusta la lógica en las cosas y eso lo puedo digerir. Ahora, si vamos a esta película, pues tengo como opinión primero, pues para mí fue difícil de digerir. La comparo con una película de cuando nosotros éramos chamacos, Austin Powers, con la primera, que era así una película que tenía como que esa mezcla de comedia y cosas de acción, pero a la misma vez tenía ciencia ficción y todo mezclado ahí. Y era un poco baja. La única diferencia es que esta sí tiene un buen grupo de reparto de actores. Y ahí vamos a lo que vamos. A veces no importa lo mierda que sea una película o lo mierda que sea una trama, si los actores que tú tienes interpretando esos personajes son súper actores, pues es muy probable que el trabajo que ellos hagan termine por gustarle a la gente, aunque de primera intención, si tú cambias ese reparto y pones un reparto de actores jóvenes, la película no hubiera sido quizás igual de exitosa o no hubiera sido igual de buena. Yo encuentro que el éxito de esa película es el grupo de actores que tiene. Ahora, entiendo también que esta película está apelando a las generaciones de antes, pero a la misma vez a las de ahora. ¿Y cómo está apelando a ambas generaciones? para el que nos está escuchando, pues mira, ahora está toda esta mierda de los metaversos, de DC, de Marvel, y esta película se burla y juega con eso de los metaversos, de los superhéroes, de los poderes y esto. A la misma vez, los actores que tienen todos son actores que tú tienes, que la gente de antes tiene nostalgia por ellos, porque los vio en personajes. Por ejemplo, el que hace el chinito, el de la cartera, el muchacho, el esposo de la muchacha, pues, de la señora, porque no es una muchacha. Él de niño, tú lo habías visto actuar en muchas películas, y cuando tú lo oyes acá, pues tú estás viendo ese niño, pero en versión adulto. Tiene muchas cosas parecidas de personajes que él interpretó de cuando era jovencito. Y eso apela a la nostalgia. Jamie Lee Curtis, de igual manera. Entiendo que el papel de ella fue el más que a mí me voló la cabeza por la manera en cómo ella juega con el cambio ese en las dos personalidades y cómo lo equilibra, los movimientos en el físico, en los rostros. Tú sabes todo. De verdad que esa señora es una súper, súper actriz. De verdad, y esa señora se votó. Pero de igual manera, la película no es mi gusto, pero entiendo que está apelando a esas dos generaciones, quizás a la de nosotros, a la que está antes que la de nosotros, y a la de ahora de los jóvenes, con lo del metaverso y toda esta cuestión del mundo de los superhéroes.
No, sin duda, la película es una película compleja porque tiene una serie de temas. Entonces,
tiene, sin embargo, trabaja hasta el lesbianismo.
Correcto. A pesar de tener una serie de temas, yo creo que le hace justicia a cada uno de esos temas, porque tiene un libreto que para mí está bien escrito. Como tú bien dijiste, las actuaciones son magistrales. Yo creo que todos ellos...
El viejo fue ese Robert Shaw también.
El viejo, la hija de ella, que chamaca realmente lució muy bien, y me parece que luego del éxito de la película, pues tiene un futuro muy brillante, bueno, por delante. También no solamente las actuaciones, sino que tuvo una dosis saludable de un humor bizarro, que yo creo que ahí pues entonces que tú
lo de Austin Powers,
percibir lo de Austin Powers, sí, que ese humor así bizarro, ¿no?
Sí, como difícil de comprender.
Pero al final...
Ah, y pues, el elemento también, perdón, de lo vintage, manera en que está estructurado la casa slash local slash laundromat slash karaoke y todo lo demás de ellos, todo es vintage.
Sí, ¿no? Y ciertamente fueron bien cuidadosos, ¿no? Porque a pesar de que de primera instancia... puede crear confusión para personas que quizás no, como tú bien dices, o sea, tú no eres fanático de la ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de que la película pues tiene una temática así de ciencia ficción, es una película que al final la puede consumir todo el mundo, porque mezcla lo que es la ciencia ficción con la comedia. Obviamente el tema principal es obviamente la relación de una hija con su madre, ¿no? Porque pues no podemos dejar de lado.
Y cómo, sin importar nada, va a terminar siendo familia a última hora.
Correcto, sí. Yo creo que ese es el mensaje más importante de la película, ¿no? También, obviamente, cómo ella se relaciona con su familia, ¿no? Cómo se relaciona con la hija, cómo se relaciona con el esposo, que al final...
Pero el esposo se robó el choco en la escena de la cartera. Sí, esa fue la más que me reí.
Es muy emotiva, ¿no?
Corrígeme, él es el que hizo del nene oriental en los Goonies.
Claro, él salió en Goonies, salió en Indiana Jones.
Pues dime que sí, yo sé que de Indiana Jones, pero dime que en los Goonies... ¿No te acuerdas que el personaje de él tenía una pendeja en la cintura con un montón de mierda? Que
claro. que tenía el cinturón y él pues no, tenía un montón de trucos de
por eso yo digo que apela a nuestra generación y la que va antes de nosotros, porque ver tú a ese tipo actuando ahí era llevarte a ese personaje que le hizo antes. En la, hasta la manera como hablaba, era el mismo estilo que había salido antes. Lo, inclusive que yo te digo, yo no sigo al actor. Y de yo verlo, yo dije, no, este es el tipo del niño de los Goonies.
No, y es interesante ver el resurgir, no solamente de la carrera de Kiwi Kwan, porque él indicó pues, que previo a tener este papel, pues él no había hecho absolutamente nada, él estaba retirado completamente. Uh-huh. Y que este papel, pues básicamente ha sido su resurgir, ¿no? Porque ganó todos los premios habidos y por haber por su actuación y pues finalmente culminó con el Oscar y pues ya de acuerdo a su participación pues ya inclusive va a salir en la serie de Loki y va a salir en otras cosas y me alegro mucho por él.
Es un buen actor.
Creo, es un buen actor, ciertamente desafortunado el hecho de que pues luego de que tuviera éxito en su niñez, pues no pudiera traducir ese éxito a la adultez, sin embargo ahora lo está haciendo. O sea, es un mensaje también de que nunca es tarde, ¿no? Yo creo que pues él demostró que pues él no rendirse y que cabe destacar que el abogado de él es el que hace de Chunk en los Goonies.
También, es verdad.
Es chistoso porque él dice pues que Chunk fue el que le consiguió el contrato para hacer Everything Everywhere All At Once. Es chistoso, ¿no? Porque es como que
la ir cadena.
En el círculo completo porque pues Chunk es el abogado de él. También se encuentra con Harrison Ford se ha encontrado con Harrison Ford en todas las premiaciones, eso también ha sido una historia muy bonita, ¿no? También a la misma vez Michelle Yeoh. Michelle Yeoh es una historia de que pues ella, para aquellos que somos fanáticos del cine de las artes marciales, Michelle Yeoh es básicamente el equivalente de Meryl Streep para los fanáticos de las películas de artes marciales, ¿no? Su carrera en China, luego cuando hace la transición a Estados Unidos, ¿no? Aquellos que recuerden Crouching Tiger, Hidden Dragon, Police Story con Jackie Chan, bueno, en fin, tiene una carrera que inclusive para aquellos que desean ver cosas así de su etapa de cine de artes marciales, les recomiendo que en la plataforma Criterion, sí, no sé, creo que están dando un gratis un mes, se pueden suscribir y ellos tienen este mes una sección de cine de Michelle Yeoh. Y tiene muchas de los éxitos de ella, así que el que le interese ver de este cine de Michelle Yeoh, pueden pasar por la plataforma de Criterion. Y me alegro que finalmente la hayan reconocido. Creo que fue una actuación muy buena, ¿no? Para mí la mejor de su carrera, ¿no? No por restarle mérito a sus otras interpretaciones, pero me parece que este personaje era un personaje que requería más en términos de su destreza dramática, ¿no? Y yo creo que ella pues fue con todo. ¿Y
qué piensas de Jamie Lee Curtis?
No, Jamie Lee Curtis... también es bueno, ¿por qué? Porque cuando ella gana el premio, ella agradece a todo el mundo. Y una de las
cosas. Y tuvo Halloween hace poco.
Sí, por eso, una de las cosas que ella hace mención es que le da gracias a la fanaticada por siempre apoyarla en todas las películas de género que ella ha hecho. Entonces, es impresionante que ella ha tenido una carrera extensa y diversa, porque por ejemplo en un momento dado cuando ella comenzó ella hizo Halloween, ella hizo Prom Night, ella hizo Terror Train, en un momento dado ella fue considerada, bueno, True Lies, hasta el sol de hoy ella es considerada.
Ha hecho Baywatch, fue símbolo sexual también.
Scream Queen, lo que le llamaban las reinas del grito, porque pues ella se destacó al comienzo de su carrera por salir en películas de horror mayormente. Sin embargo, pues sí, pudo hacer la transición, como tú bien mencionaste, salió en True Lies, que es uno de sus papeles más icónicos. También hizo el remake de la película Freaky Friday también. En fin, ella ha salido en una infinidad de películas y que finalmente haya sido reconocida. Eso dice mucho. También fue un poco emotivo porque pues ambos de sus padres eran actores. Por ejemplo, su mamá, para aquellos que no saben, como dato curioso, su mamá es la mujer que apuñalan en la escena de Psycho, la famosa escena de la ducha que todos sabemos.
Sí.
Pues la mujer que están apuñalando en la ducha es la mamá de Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, que por eso fue que ella obtuvo el papel en la primera Halloween, porque pues Carpenter es fanático de Hitchcock y pues quería como que la película tuviese esa conexión, y pues obviamente ya siendo hija de Janet Leigh, pues le daba como que
claro,
un poco más de prestigio, ¿no? A la película. Y pues ella también se ha convertido en un icono, porque pues Laurie Strode, posiblemente uno de los personajes más importantes del género del horror, hasta los otros días que vimos que
la última de ella
la última de ella en Halloween Kills. Y definitivamente
no,
yo creo
tiene
que
una carrera increíble,
una carrera increíble, diversa, y que finalmente haya sido reconocida, me alegro mucho. Me alegro porque muchas veces cuando las personas hacen, ¿sabes?, el horror, ¿sabes?, yo soy súper fanático del horror y la ciencia ficción, y siempre pienso que el horror y la ciencia ficción son los que se atreven a decir las cosas que otros géneros no se atreven, ¿no? Dentro del género del horror y la ciencia ficción se han hecho muchas cosas que han sido avances a la sociedad, ¿no? La ciencia ficción, por ejemplo, tuvo el primer beso interracial, ¿no? En el episodio de Star Trek en el que el Capitán Kirk besa a Uhura, cuando todavía pues estaba la segregación racial en todo su apogeo en los Estados Unidos, pues la ciencia ficción dio ese paso hacia adelante. También Twilight Zone con muchos de sus episodios, también George Romero con sus películas de los zombies, con Night of the Living Dead y las otras, Dawn of the Dead y la siguiente. En fin, y que finalmente una de sus estrellas más icónicas haya sido reconocida por la Academia, eso quiere decir que quizás el horror, que siempre como el horror y hasta cierto punto la ciencia ficción que le han dado de codo, tienen la posibilidad de poder ser reconocidos por la Academia de tal forma en que todo el mundo pueda apreciar el arte sin tener que encasillarlo a que, pues mira, esta película es solamente para los que consumen ciencia ficción o los que consumen horror. O sea, hay una posibilidad de traer ambos géneros y que sean considerados la misma calidad
que un drama,
que un Citizen Kane o un Godfather. Entonces, siguiendo por esa línea, pues ya salieron los números y aparentemente pues el porcentaje de televidentes aumentó considerablemente en comparación a la ceremonia del año pasado. No sé, a lo mejor era por ver cuál iba a ser
querían
la reacción
ver la
de la querían ver la reacción de la Academia ante la bofetada o la cachetada o sea, y hasta cierto punto pues quiere decir que la Academia está tratando de hacer los cambios pertinentes para poder volver a ser relevante. Pero a veces uno piensa, es demasiado tarde, porque ciertamente no solamente tienen que hacer los cambios en términos de la diversidad, sino
tienen que hacerlo en la estructura completa.
En la estructura, cómo vas a distribuirlo. Bueno, en fin, tienen que hacer una serie de cambios para mantenerse relevantes.
Tienen que modernizarse, vamos a ser claros.
Tienen que modernizarse. Entonces, yo creo que obviamente incluir películas como Everything All At Once y que la misma gane...
Da un paso,
es un paso para que una audiencia que quizás no le interesa la ceremonia, pues diga, pues mira, como esta película que a mí me gustó y que representa... un sector de la población.
Lo que me interesa, exacto.
Lo que me interesa, pues entonces yo voy a consumir la ceremonia. Pero obviamente...
Sí, porque acuérdate, Gerardo, se está saliendo de los Godfather. Se está saliendo de esas películas de que tiene que ser un superactor para verle la película, de que vamos a ver el desempeño. No, esos son pasos que se dan seriamente gigantes. Yo pienso que gracias a esa nominación de este año, esas nominaciones y que ganaron esas premiaciones, el año que viene quizás veremos en esa categoría más películas de igual manera.
Sí, nada, un paso a paso y ciertamente pues definitivamente necesitan continuar con eso porque pues ya demostraron que sí, crearon un interés en un sector de la población que normalmente no consumía la ceremonia. Y ahora pues definitivamente esto va a ayudar a que personas que normalmente no consumen la ceremonia, pues entonces la consuman. Y habría que ver entonces cómo van a lidiar con el asunto de la distribución. Como bien dije, pues ellos entienden que tienen que hacer algo, ciertamente pues están atados también al contrato que tienen actualmente y realmente eso es una de las fuentes de ingresos más importantes para ellos, porque pues los derechos de transmisión es donde ellos reciben la mayor parte de su presupuesto. La Academia es una corporación, una entidad sin fines de lucro, o depende enteramente de los contratos que tenga, de auspicios y esas cosas. So, habrá que ver entonces cómo ABC, en este caso, procedería para la próxima ceremonia. Así que vamos a ver, ciertamente pues Everything Everywhere All At Once representa el comienzo de quizás
una nueva era,
unas nuevas tendencias en la Academia y esperemos que pues continúe para, yo creo que a pesar de que pues yo, los Oscars para mí siempre han sido como que 50-50. Respeto en cierta manera la Academia y su labor para preservar y seguir fomentando la cinematografía, pero en cierta manera también lo veo como un juego político, ¿no? Porque muchas veces las películas que ganan necesariamente no son las mejores. Simplemente son las que mejor hacen campaña o los que van haciendo avanzadas, ¿no? Porque pues básicamente las nominaciones y respectivamente la ceremonia es como una campaña política, ¿sabes? No siempre gana el mejor, gana el que hace una
pero
mejor campaña.
Pero eso pasa en los Grammy también con la música.
Claro, pasan todas las ceremonias desafortunadamente porque pues a última hora el que tenga más billetes para...
Es el que mejor sale.
Es el que mejor sale, pero en un mundo perfecto pues uno pensaría que lo mejor ganaría, pero ese no es el caso.
Bueno, en un mundo perfecto tú pensarías que si los que son miembros de la Academia son personas todos millonarios, no están buscando ningún tipo de interés, pues el interés debería ser preservar el cine de calidad. Y ese no es el caso, ¿entiendes? El caso son los intereses económicos que se mueven, porque aunque no se mueve dinero aquí, el hecho que tú ganes unos premios Óscares, tu precio sube. Ah, Gerardo, no es lo mismo que este actor ganó mejor actor este año. Ok, vamos a hablar claro. Brendan Fraser, él estaba devaluado como actor. Ahora, luego de esa actuación en Whale, su valor en el mercado tuvo que haber subido, obligado.
Ah, no, definitivo, el valor de todos los que ganaron premios sube drásticamente. Las ofertas que van a recibir aumentan drásticamente, porque pues de ser personas que quizás no estaban siendo considerados,
ahora todo el mundo le pone los ojos.
Ahora todo el mundo le pone los ojos. Estamos
porque hay casas productoras también que ellos vienen y dicen, ah, mira, Gerardo, ¿quién fue el que ganó mejor actor? Ah, fulano, ofrécele una película.
Claro, no, y así es que es la industria, ¿sabes? Nadie quiere saber de ti cuando tú estás abajo, pero cuando estás arriba todo el mundo quiere trabajar contigo. Entonces ahí está el detalle, pero habrá que ver cómo cada uno de ellos aprovecha esa oportunidad. Me consta que KiwiCon pues ya está sacando provecho de esa oportunidad, porque como dije, ya va a salir en la segunda temporada de Loki, me imagino que tendrá otros proyectos. En el caso de Jamie Lee Curtis siempre se ha mantenido relevante, eso de que va a aumentar, la demanda va a aumentar, pero yo no creo que ella haya estado fuera de la industria del todo, porque ella siempre se ha mantenido activa. Michelle Yeoh, obviamente las ofertas le van a llover y creo que todavía le queda bastante.
La mejor que sale es la muchacha jovencita, la hija de...
Sí, la que hace de la hija de ella es la que va a salir mejor ahí. Ciertamente ella, Stephanie Hsu, es que se llama ella, si no me equivoco. Sí, Stephanie
ahora Hsu, ahora se le van a abrir puertas bien brutal.
Se le van a abrir puertas bien fuerte y creo que es muy talentosa, bien merecido. Tanto los directores, los Daniel Kwan y Daniel Scheiner, tengo entendido que ellos firmaron un contrato para producir creo que fue con quién fue, no fue con Paramount, no me acuerdo. Obviamente sí, es lo que le llaman first deal contract, que es que tú firmas con un estudio. Y es como un artista de música que le dicen, ok, firmé contigo y me tienes que grabar 3 discos. Mm-hmm. Pues es básicamente un concepto similar. Tú firmas un contrato con un estudio y le dicen, mira, yo tengo 3 libretos. Obviamente tú tienes
el capital.
Prioridad. O sea, tú tienes el capital, ahí tienes prioridad. ¿Sabes? Por ejemplo, muchas veces el acuerdo indica que, por ejemplo, cuando tú estás con un estudio, tú le sometes el libreto. Si el estudio quiere producir la película, pues perfecto. Si no la quiere producir, pues entonces tú puedes ir a otro estudio a producirla, pero le diste prioridad a ellos de que ellos leyeran el libreto.
Obviamente, sí, ellos son como tu primera oferta, son tu primer...
Sí, ellos son tu primer postor, y si ellos pasan, pues entonces ya puedes llevarlo a otro lugar. Entonces, definitivamente ahora con esta básicamente victoria en los Oscars, pues las posibilidades de ellos aumentan drásticamente. So, ciertamente habrá que ver qué va a pasar con todos ellos, y de verdad que me alegro mucho por cada uno de ellos. Como dije al principio, yo me disfruté mucho la película. Nunca pensé que la fueran a nominar. ¿Por qué? Porque inclusive The Silence of the Lambs no había una película que había salido a principios del año que hubiese sido nominada,
que cayera tan rápido
todos los porque por ejemplo esta película salió en marzo, porque empezando, había debutado en febrero en South by Southwest, que es un festival de cine que se celebra en Austin, y normalmente las películas que debutan a principios de año no las nominan, porque pues pasa el tiempo. Entonces la estrategia siempre era que las películas que los estudios querían que fuesen consideradas o nominadas las tiraban siempre en noviembre, diciembre.
Con Joker no pasó eso. La de Joaquín.
Yo no me acuerdo cuándo fue que salió la del Joker. Yo creo que la del Joker salió más para verano. Yo no creo que fue para verano. A principios del año. Sí, la cosa es que me sorprendió mucho que saliendo tan temprano en el año y aún así la consideraran, porque siempre las películas que salen siempre en noviembre, diciembre, pues como en febrero es los Oscars, pues los estudios venían y soltaban todas las películas de ellos noviembre y diciembre para que entonces pues estuviera fresca en el subconsciente de los que votan, de los de la academia, y entonces los nominaran. Pero ahora hay un detalle. Ahora la academia tiene una página o una plataforma de streaming que los miembros de la academia pueden ir a ver y pueden ver la película las veces que les dé la gana. So, a veces cuando los miembros de la academia están votando, digamos, vieron la película.
Y está confundido, tiene dudas.
Sí, como pues que tengo volver. Dudas, pues la volví a ver. Y entonces verla una segunda vez, verla una tercera vez, pues esa oportunidad de tú poder ver la película más de una vez, pues quizás te hace ver la película desde otra perspectiva y considerarla. Antes no, antes lo que le daban era en DVD o en el tiempo de los VHS, y era, mira, te ve la película y devuelve, es lo que le llaman el famoso screener. Que eso era lo que utilizaban para que las películas salieran, las piratearan, porque muchas veces venían y las...
Sí, que salía, entonces, esto es material, salía,
sí, esto es
material sí. Visual de qué sé yo qué rayo.
Correcto, pero ahora las tienen en un portal y entonces pues ahora los miembros de la academia pueden ir ahí y verlas una y otra vez. Así que, bueno, mi gente, habiendo dicho esto, pues yo creo que esto es el momento perfecto para culminar esta conversación que estuvo muy buena. Como dije, siempre es bueno pues presentar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Así que, Omar, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
Bueno, mi gente, pase por Facebook, por Twitter, por Instagram, por TikTok, también por nuestro canal de YouTube. Se suscribe a YouTube y nos buscan sencillo. Trifulca Media. Como Trifulca Media aparecemos en todos esos lugares. Y adicional a eso, si no nos quieren ver, como siempre dice Gerardo, búscanos en tu plataforma de audio favorita. Sabemos que a veces es más fácil o más conveniente escuchar el podcast. Estás cortando grama, estás haciendo trabajos en la calle, empiezas a oír el podcast, te tuviste que parar por X razón, tú le das pausa y lo terminas de escuchar después. Estás en el gimnasio por la noche, fuiste al gym, pues ahí le das y lo terminas de escuchar. Búscanos en tu plataforma favorita de audio, la que tú quieras, la de tu preferencia, ahí siempre nos vas a encontrar. Y la mercancía de nosotros, Teespring.com/La Trifulca, ahí tú consigues todo lo que tenemos de mercancía. Tenemos hoodie, camisetas, tenemos gorra, tenemos cover de celulares, tenemos de todo. Y estamos todavía pensando en qué otros diseños añadir, pero tenemos varios. Yo pienso que somos de las únicas tiendas virtuales que tienen una gran y extensa variedad de diseños. De cada concepto que aquí se habla, nosotros tenemos algún tipo de mercancía sobre ese concepto como tal, independientemente de cuál sea. También, gente, no olviden estar pendiente a todo el contenido que estamos tirando semanal. Estamos tirando 5 contenidos semanales. Están saliendo en formato audio en su plataforma de podcast favorito y en YouTube en video. Esta semana nos fuimos con un contenido bastante variado para ustedes. Tuvimos artes marciales mixtas, género urbano, lucha libre, deporte. Tú sabes, tratamos de darle variedad para que usted se entretenga y se sienta que aquí en La Trifulca encuentra algo para su gusto.
Definitivamente, y habiendo dicho eso, entonces, cuando hablamos de cine, televisión, artes marciales mixtas, baloncesto, lucha libre, bueno, en fin, de cualquier tema que realmente podamos discutir, ¿qué quiere decir esto? Que no somos regionales como esas otras plataformas. Así que hasta la próxima.